simpática, pero no creo que sea cierto ese encuentro, pero sí que se encontraron en París, no se sabe bien en qué circunstancias, pero sí que San Martín estaba enfermo de cólera, y su hija también, y la estaban pasando muy mal. Y ahí aparece Aguado Auxilio, y ahí es cuando San Martín escribe a sus amigos: si no fuera por Aguado, hubiera muerto en la cama de un hospital. Y Aguado parece que lo lleva a una mansión de él en Boulogne-sur-Mer, ahí sí. En Évry, donde después San Martín construyó su casa, o compró su casa, y de hecho la compró a instancia de Aguado, con un préstamo de Aguado, o un regalo, no se sabe bien, a pocos metros de la mansión de Aguado, ¿no? Eran vecinos y pasaban todo el tiempo juntos después, pero ahí lo conoció, volviendo a tu pregunta, se conoció de muy joven como soldado y se lo reencontró en París cuando San Martín estaba pasando pésimo económicamente y pésimo de salud, y Aguado fue en su auxilio, tanto económico como con médicos, enfermeras y todo el apoyo sanitario, digamos. Bueno, señor. Y a partir de ahí fueron inseparables, todos los días se veían, hacían esas tertulias donde te digo... como Aguado era un gran mecenas de todas las artes en París, llevaba escritores, llevaba músicos, filósofos, y San Martín departía cotidianamente con todos ellos ahí en la casa de Aguado.
Yo, vos sabés que necesito un amigo como Aguado, me vendría bastante bien, mi amigo. El libro que ustedes tienen que conseguir es San Martín en persona, de Daniel Míguez. Te quiero hacer una última pregunta. Que no sé, desde que leí a Chumbita me quedó esa duda. De todos los aspectos de San Martín en persona, ¿encontraste descripciones de cómo era, de cómo se veía San Martín, de cómo era su color de piel, etcétera, etcétera?
Sí, mira, tenemos solamente lo más fiel que hay es el daguerrotipo que le hacen dos años antes de su muerte con el pelo blanco. Sí. Es una fotografía, sí. Es indudable. Sí. Ahora, en su vida él posó 4 veces ante pintores, nada más. Y hay un cuadro en especial, que era el preferido de él, y al cual él le atribuía el mayor parecido.
¿Hola?
¿Me escuchás, Sergio?
Sí, sí, acá te escuchaba perfecto. Perdón, perfecto, perdón. Sí.
Así que ese cuadro, que estaba en su cuarto siempre, donde iba viviendo, hasta en Boulogne-sur-Mer, donde murió, lo tenía colgado en su dormitorio. Ese era el cuadro que San Martín dice que era el más parecido a él. Que lo vemos, es el que está en los despachos oficiales, envuelto en la bandera.
Sí.
Que lo hizo la profesora de pintura de su hija Merceditas. Así que era así, sí, pelo negro, lacio, tez aceitunada, nariz aguileña, no tan prominente como aparece en algunos cuadros, ni tan respingada como aparece en otros, pero claro. Una nariz respetable, una mirada muy brillante y muy profunda, mirada de águila, le decían algunos. Así era San Martín. Y respecto a esta teoría, ¿no? Vos mencionabas el libro de Chumbita.
Exacto.
San Martín sería hijo de Diego de Alvear.
Sí.
Y de una mujer de origen guaraní.
Exacto.
Por supuesto, lo respeto muchísimo a Chumbita.
Sí.
Pero hay un par de cosas que no me cierran ahí. No lo descarto, pero tampoco lo tomo.
Okay.
No me cierran, no encontré plena coincidencia de las fechas en que Diego de Alvear y el padre de San Martín hayan coincidido en Chapecú, ni siquiera en Corrientes.
Ah,
eso por un lado.
Bien.
Y el otro tema es que el testimonio central es de una hija de Carlos María de Alvear, nieta de Diego, donde esta mujer dice eso, declara eso, escribe.
Sí.
Que San Martín era medio hermano de Carlos María de Alvear.
Sí.
E hijo de Diego. Pero esta mujer tenía problemas psiquiátricos, certificado médicamente. ¿no? Con certificado, están en la justicia, en los expedientes está,
sí.
que deliraba porque decía que era amiga del Papa, que era amiga del entonces presidente de Francia, ¿no? Tenía y dentro de todos esos relatos hace este relato de esta relación. Igual ya en este siglo, en el siglo XXI, los parientes descendientes de Alvear pidieron a la justicia exhumar los restos de San Martín para cotejarlos con los de Alvear. La justicia en primera instancia lo aprobó, pero la Cámara de Apelaciones en lo civil lo rechazó en 2017. Así que por ahora, que no haya hasta un nuevo aviso, para mí sigue siendo hijo de Gregoria Matorras y Juan de San Martín.
Perfecto. Está hecha entonces la invitación, San Martín en persona, del amigo Daniel Míguez, para que le echemos otro tipo de mirada a San Martín. Muchísimas gracias, amigo, por estar acá en Historia Nocturna.
Gracias a vos, Sergio.
Un abrazo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum.
Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
En Nini Palusa, aprovechá. Esta semana, cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Y además, este miércoles 3, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en cervezas, shampoo y acondicionador. Fíjense del 1 al 7 de diciembre y hasta contra esto. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Relaveitia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna,
un curso radial de supervivencia.
Segunda hora de Historia Nocturna. Hoy no lo tenemos al Rulo de la Torre, que ha tenido un temita con su salud. Ya lo vamos a tener la semana que viene. Pero me deja acá un aviso para transmitirle a la comunidad de oyentes, que es que el próximo viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas... se presentan los criptofóbicos, así se llaman, los criptofóbicos, y los invitan a ir ahí a la Avenida Brasil 444 en San Telmo, donde se van a presentar con un espectáculo. Va a estar el Rulo de la Torre, por supuesto, va a haber música, humor, lo típico de este tipo de encuentro con los criptofóbicos, porque va a estar con Pablo Bernaba, del Quinteto Negro, de La Boca, Charlie Torrado, se me aparecen cosas en la computadora, Charlie Torrado de Las Bordonas y el Flaco Legal. Y tendremos también grandes invitados, nos dice acá el Rulo. Repito, viernes 12 de diciembre a las 20:30 horas en la Avenida Brasil 444. Ya estamos en comunicación con un historiador que la verdad que uno admira desde hace tanto tiempo. Estamos hablando de Alejandro Horowitz. Bienvenido, Alejandro, a Historia Nocturna. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, pibe?
Qué grande que me digas pibe. ando muy bien, ando con ganas de charlar con vos. Ya que arrancamos así la charla, ¿cómo fue que decidiste el camino de la historia?
Yo no decidí el camino de la historia.
¿No lo decidiste?
No.
¿Y quién lo decidió?
Primero, yo no hago exactamente historia. La historia, en mi funcionamiento, es un insumo. Ajá. Yo hago un cruce entre historia, que es un insumo, teoría política y economía política. Y en esos términos me planteo los problemas donde necesito un conocimiento de la empiria histórica, pero fundamentalmente lo que organiza mi hilo analítico es conceptual. Claro. Si no, la historia se vuelve una hechografía.
una etnografía. me gustó lo de la etnografía. Vos, además de ser escritor, que has escrito muchos libros, también has sido editor, ¿no? Un editor.
Soy editor.
Sos editor. El último libro que escuchamos y que del que hemos hablado aquí sobre el 17 de octubre, fuiste vos el editor.
En efecto, soy varias cosas ahí. Soy el editor, soy el director de la colección y soy un autor de el propio reader, porque son 12 materiales de distintos orígenes y lecturas sobre qué significa hoy el mítico 17 de octubre de hace 80 años.
Exacto, exacto. Y en ese tren, ¿qué le gana, no? Porque el historiador es un personaje que está muy metido ahí entre sus archivos, como vos bien decís, para vos es un insumo la historia, con teoría política, etcétera. ¿Cómo llegás a un tema que te interesa profundizar?
Ah, eso sí. Bueno, ahí viene mi educación periodística. Yo, si bien de formación soy economista, trabajé muy rápidamente en periodismo económico. Me inicié en Competencia, que era una revista económica de primera plana, y después pasé a trabajar en La Opinión, que era en ese momento el diario, digamos así, interesante, sí, de el comienzo de la década del 70.
Sí. ¿En qué sección trabajabas?
En economía.
En economía.
Trabajaba en economía, era y eso me curtió, digamos, en el género de tenemos este espacio y muy poco tiempo y hay que resolverlo. Y este es un tipo de entrenamiento extraordinariamente útil porque te enseña a trabajar contrarreloj.
Claro.
Y al mismo tiempo te obliga a ser razonablemente riguroso porque no te podés equivocar en economía, ¿sí? Si te equivocás en economía, te dan un shot en el traste y te sientan en la puerta de calle.
¿Y cómo se conjugaba ese joven Alejandro Horowitz, un hombre de izquierda, ¿no? Un hombre
de... sí, sí.
Con la definición que hacía Jacobo Timerman, el director de La Opinión, que decía que un buen diario tiene que tener una sección de cultura de izquierda, una sección de política de centro y una sección de economía de derecha. ¿Y ahí vos cómo encajabas en esa?
Y tenía ciertas dificultades que eran parte de mi, por así decirlo, amable roce con Timerman, porque él me decía exacto esto que estás diciendo, Horowitz, usted escribe de economía. Pero lográbamos acuerdos razonables porque, bueno, los datos son los datos. Y cuando yo conseguía armar un repertorio de datos que demostraban una cierta cosa, Timerman se divertía mucho. En un momento yo hago una demostración estadística de que los precios de los productos industriales en el ciclo que va del 66 al 73 tienen un incremento menor que el costo de una vaca en pie. Y entonces eso mostraba básicamente cómo la estructura de precios relativos favorecía al campo en detrimento de la otra actividad. Entonces Timerman cínicamente me mira y me dice, bueno, entonces es mejor invertir en vacas, ¿no?
Ese es un sentido práctico de la vida.
Sí, a ver, Timerman me se burlaba de mí, que yo era muy joven, y me tomaba para el churrete, pero no solo de mí, se burlaba de gente mucho más grande. Todos pensábamos que era un cínico que se dedicaba a hacer negocios. Es verdad que se dedicaba a hacer negocios, pero no es verdad que no tenía principios. No eran los míos, pero los defendía de verdad, cosa que muy poca gente hace entonces y ahora, y menos desde el periodismo.
Y aprovechando esa experiencia que tenés, ¿podés trazar una diferencia en lo que eran antes los directores de los medios de comunicación, y sin dar nombre porque no nos vamos a meter en quilombos, ¿cómo se manejan ahora esos directores de diarios, los que conducen los medios de comunicación?
Primero, convengamos dos cosas. Sí. En ese momento la torta publicitaria estaba en los medios. Sí. En este momento la torta publicitaria está en Internet.
En ese momento, las páginas de avisos eran muy caras y se vendían muy bien. En este momento, las páginas de avisos son mucho más baratas y se venden muy mal. En ese momento, los diarios... A ver, en la sociedad argentina, el consumo de diario per cápita era muy alto. En este momento es muy, muy bajo. Hoy los diarios son recesivos, entonces los diarios organizaban la cancha política. Digo todo esto para entender que la decadencia del periodismo es una decadencia que no tiene solo motivos políticos profesionales, sino tiene motivos de orden más estructural. Ese es un punto.
Sí.
El segundo punto es, bueno, para esta clase de periodismo, que poco tiene que ver con la investigación y básicamente tiene que ver con operaciones de prensa, la calidad de los profesionales que lo ejercen no es importante. Vos podés encontrar un título en la tapa de un diario comercial importante. Un error en la tapa del diario, esto era inimaginable, no en la tapa del diario, era inimaginable. Los niveles de corrección de los diarios eran muy altos y en la capacidad de escribir de esos profesionales era muy, muy elevada. Estamos hablando de gente que está, a ver, si hubiera que jugar del 0 al 10, ahí no jugaba nadie que jugara con menos de 8. Aquí, en ese tablero, los que juegan hoy no valen 4.
Está bien. El panorama que pintaste es bastante completo y encima con una interpretación materialista del fenómeno. ¿En qué año escribiste, estamos hablando con Alejandro Horovitz, en qué año escribiste Los Cuatro Peronismos?
Lo escribí, terminé de escribirlo en el 84 y lo publiqué en el 85.
Bien, o sea, lo terminé de escribir, o sea que gran parte lo escribiste también durante la dictadura.
1984. A ver, sí, en rigor de verdad empecé a escribir durante la dictadura. Sí, así fue.
¿Le agregarías más peronismos?
No, para nada. Si funciona... a ver, que un libro que tiene 40 años, ya cumplió 40 años en octubre,
sí,
pueda reeditarse sin modificaciones, nos hace saber de alguna extraña manera que lo básico de ese libro sobrevivió.
Sí.
Porque vos fíjate que a lo largo de estos 40 años no te puedo explicar cuántos libros sobre el peronismo se han publicado.
Infinito.
Y la mayoría es como si jamás hubiera sucedido.
Si no hubiese sucedido, ¿qué cosa?
Como si no hubieran sido jamás escritos.
Ah.
Mira, cada vez que hay uno de esos años fuertes, digamos, 80 años, como en este caso del 17 de octubre,
sí,
yo antes le preguntaba a mi editor, charlando, mi editor en esa cancha es Fernando Fagnani,
sí,
es el editor, el director editorial de DASA.
Sí.
Yo le preguntaba a Fernando, che, tenés mucho material para publicar, ¿no? Entonces me miraba y decía, no, Alejandro, hay poquísimo que se pueda publicar. Y a mí me sorprendía, pero después nos poníamos a repasar títulos y nombres y nos dábamos cuenta hasta qué punto esto, en fin, no sucede más. A ver, no es que no se puede leer Los deseos imaginarios del peronismo de Sebrelli, pero si lo lees, se te cae de las manos.
Claro. Bien, y me imagino, acá no sé por qué te estoy haciendo este tipo de entrevista que va para los lados personales, pero me imagino que en alguna medida te cambió la vida ese libro, porque la repercusión que tuvo y tiene es enorme.
Ese libro, en efecto, me cambió la vida, me lanzó en otra dirección. Fue el libro que me permitió abandonar el periodismo como mi actividad central, poner una pata en la actividad académica, tener una pata en la actividad periodística, tener una pata en la actividad editorial y tener una pata en mi propia escritura de libros. Realmente en ese sentido debo decir que antes yo no tenía esa posibilidad ni esa libertad.
Bien. Decime, si tenés ganas, ¿eh? ¿Cómo, si te sorprendió el resultado de la última elección nacional que hemos vivido?
En un sentido sí y en otro no.
A ver.
A ver, cuando yo vi la elección de septiembre, siempre supe que esa era una elección municipal, es decir, una elección donde lo que se votan son intendentes, fundamentalmente.
Sí.
Y en una elección municipal, mirando los números de la elección que Axel Kicillof había hecho 2 años antes, vos veías que antes del balotaje, Kicillof primereaba sobre el PRO y sobre la Libertad Avanza.
Sí.
Y Kicillof lo que logró fue básicamente conservar una buena parte de esos votos. Y lo que se veía de Milei en la actividad municipal era que Milei había perdido fundamentalmente todos los votos que le había aportado el PRO.
Sí.
Pero se los había perdido en la municipal.
Claro.
La oferta política del peronismo, que no, digamos, si alguien no ofertó nada, digamos, porque la idea de que una oferta política es parar a Milei con el Congreso, francamente, hay que ser o muy ingenuo, por un lado, o francamente tener una mirada, no sé, mirando qué, porque cuando vos mirás el comportamiento del Congreso y lo que Milei obtuvo de ese Congreso, bueno, comprendés que no tuvo muchísimas dificultades.
Uh-huh.
Es decir, estás hablando de un presidente que no tiene oposición real, más allá de algún giro discursivo de circunstancia.
Sí.
Y además, cuando mirás la crítica que le hacen, son críticas de modos, el estilo, las formas, las puteadas, pero en el fondo vos te das cuenta que piensan que la política de ajuste brutal de Milei es la respuesta.
Ahora te iba a preguntar sobre cómo caracterizás el momento actual del peronismo, pero una de las cosas que a mí personalmente me sorprende es que no está teniendo una consigna que pueda sintetizar una propuesta política, ¿no?
A ver, cuando vos no tenés un balance político del gobierno de Alberto Fernández, cuando vos no tenés un balance político de la década kirchnerista, cuando vos no tenés un balance político de María Estela Martínez de Perón y de Carlos Saúl Menem, es un milagro que haya llegado hasta aquí conservando ese caudal de votos. Simplemente, fíjate, ¿qué se discute en la política argentina? Los cargos.
Sí.
No, los partidos políticos son la cáscara vacía donde simplemente se enciende unas horas antes de votar y se apaga en el mismo momento en que se obtienen los resultados electorales. Y a ver, unas fuerzas políticas que en medio de una crisis tan descomunal como esta están absolutamente desconectados de todos los problemas de la Argentina y el mundo, bueno, ¿por qué tendrían que tener un destino mejor?
Bien, me lo dejaste de esa pregunta y no decís nada más. Perfecto, no tengo, tenés razón. Ahora, al mismo tiempo, la evidencia de que sigue teniendo una cantidad importante de votos, ¿desde qué lugar vos lo podrías explicar? Porque es verdad, has enumerado un montón de motivos para que no tenga votos. Ahora, ¿por qué tiene algunos todavía?
Porque no hay nada que les parezca más seductor. A ver, según las edades, el peronismo, a ver, en 1973 el peronismo era nuestro mejor pasado y un horizonte de recomposición de futuro.
Uh-huh.
En 1989 el peronismo era aquello que venía después de Alfonsín, que con la democracia educaba, comía y todo lo demás.
Sí.
Estaba muy claro que nada de todo esto sucedía. Y el menemismo fue lo que fue. Pues bien, que el menemismo haya gobernado una década y que la resistencia al menemismo hayan sido 8 diputados, Pues bien, que, en fin, ¿qué te puedo decir?
¿Y sin embargo?
Y sin embargo, no aparece nada más nuevo ni nada más interesante. A ver, cuando vos en un repertorio muy pequeño y muy malo no ves nada interesante y novedoso, bueno, o te quedás en tu casa, que es lo que hace el 40% del electorado, o elegís entre algo que es esto. Para que alguien como Milei gane las elecciones, siendo realmente un novato, frente a partidos que han gobernado la Argentina en los últimos 100 años, por lo menos, bueno, eso te hace saber el valor de lo otro. Milei los pone en valor. Las otras fuerzas valen un tercio de Milei, un octavo de Milei, ¿entendés?
Sí.
Son simplemente fragmentos de una catástrofe.
Bien, ahora, esa catástrofe yo la entiendo perfectamente, pero también incluye a la izquierda.
Sin duda. Porque la izquierda sí. No es la izquierda platónica. La izquierda es la izquierda de un orden político determinado. A ver, esta izquierda, ¿cuál es la propuesta? El socialismo. ¿Cuál socialismo? El socialismo ha sido derrotado. La izquierda tiene un balance de la derrota histórica del socialismo. No lo tiene. Pues bien, entonces, ¿por qué alguien...? A ver, el Partido Comunista Italiano era el partido de donde de cada tres italianos uno lo votaba. Tenía sindicatos, tenía escuelas, tenía cine, tenía teatro. ¿Qué no tenía? Y no es como si no hubiera existido. En Italia gobierna Meloni, que es una semifascista. El Partido Comunista Francés tenía, y en Francia gobierna la centroderecha, para decirlo con amabilidad, y el Partido Comunista Francés no existe más. Pues bien, este es un balance muy duro, y hacerlo no es sencillo, y no veo mucha voluntad de hacer semejante cosa. Más bien veo llantos, digamos, retrospectivos, gente que nos cuenta qué linda fue tal cosa y qué linda fue tal otra, y qué bien la pasábamos entonces cuando éramos jóvenes y talentosos. Pues bien, ya no son jóvenes y hace mucho que perdieron el talento.
Te hago la última, Alejandro, te hago la última. ¿Hay algún fenómeno político que esté dando vueltas por el mundo? Puede ser México, puede ser Nueva York, o puede ser cualquiera que vos digas, que te resulte interesante, que te dé algún tipo de llamita de esperanza como un proyecto a imitar o a aprender de él.
Mira, yo creo que cuando... Yo soy básicamente un observador. ¿Esto qué quiere decir? Cuando sucede una victoria como la de la presidenta mexicana, yo no dejo de mirar un fenómeno de estas características. Al mismo tiempo, me queda muy claro que el fenómeno Sheinbaum es el fenómeno de México en el NAFTA, por un lado, y es el fenómeno de los millones de mexicanos que mandan las remesas de Estados Unidos a México. Es un fenómeno, entonces, particularizado, que al mismo tiempo tiene que convivir con los cárteles de la droga que gobiernan extensas regiones completas de México. Este es un fenómeno que no se nos debe escapar. Después están los Estados Unidos y Trump. Trump nos hace saber hasta qué punto la decadencia política es global. Cuando vos mirás a un tipo como Trump, que es ágrafo, un hombre cuyas capacidades de comprensión son mínimas, cuyo juego político consiste en poner aranceles, que saca, que después sube, que después corre, que después baja, en fin, un tipo que puede saltar de cualquier cosa a cualquier cosa, mientras los chinos tranquilamente, como una especie de topadora tranquila, avanzan en todas las direcciones y él tiene que retroceder casillero tras casillero. A ver, cuando alguien tiene que poner un arancel es simplemente porque no puede competir a cielo abierto. Que la primera economía del mundo haya perdido ese lugar. China hoy es la locomotora del mercado mundial. Y parar a China es parar el mercado mundial. Mm. Y la idea de que China deja de avanzar es una idea, francamente, que no resiste ninguna lectura estadística seria. Mm. A ver, este mundo no parece ser el modelo para ilusionar a nadie, por lo menos en este instante.
Bien, la terminamos con esa respuesta. O sea, vamos a ponerle un poco de onda. ¿Vos no estás viendo algún fenómeno político del cual aferrarse? Tenemos una especie de
oscuridad. No, yo creo que... ¿Qué nos enseña el 17 de octubre?
A ver.
Que el 17 de octubre es un invento plebeyo de abajo para arriba. Mm. Es un invento donde los que no tenían existencia antes del 17 de octubre, los que estaban soterrados, sí, los que eran el subsuelo que no se había sublevado de la patria, sí, hacen eclosión. Pues bien, necesitamos una invención popular equivalente. El talento de las direcciones políticas no es inventar una estrategia. La estrategia la inventan siempre los movimientos populares. El talento es leer correctamente esa estrategia. Pues bien, no veo ni capacidad para leerla y no veo una estrategia que en este momento haya hecho eclosión por el momento. Lo cual simplemente me hace saber que esto todavía no sucedió. No estoy diciendo que no va a suceder. Digo que esto se ha demorado. Pues bien, como soy un hombre paciente y he esperado hasta acá, tengo piolín todavía para un rato.
Muy bien, Alejandro. La verdad que te agradezco muchísimo esta participación en Historia Nocturna. Un placer hablar con vos.
Profe, cuando me digas, estoy.
Un abrazo enorme. Chao. Jote.
Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo, sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado. Decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Necesito
tres agujas tengo en la cabeza. Una cuerda es una bala. Amor, un ejercicio. Una iglesia es como un circo.
Se vienen el Lobo y el León a todo o nada. Gimnasia Estudiantes en el Bosque. Por la semifinal del torneo Clausura 2025. Un clásico para la historia con el equipo deportivo de provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Historia nocturna,
lo que hay que saber
para que no te estafen.
Últimos minutos de Historia Nocturna y no quería que se vaya el programa sin que digamos unas palabras de lo que está intentando hacer Estados Unidos en Venezuela y también, por qué no decirlo, en Colombia. Después de haber vivido, como hemos vivido los argentinos, una intervención directa de Trump en la economía argentina y en la soberanía argentina, es evidente que ha cambiado algo desde la asunción de Trump y que están dispuestos a pisar muy fuerte en América Latina. Hacía mucho que no había una invasión directa de Estados Unidos a un país latinoamericano. El último caso fue el 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá. Según describen las crónicas de ese momento, arrojaban bombas sobre áreas populares de un barrio llamado El Chorrillo, en pleno centro de la capital, que era un bastión del régimen militar de él, entonces presidente, Manuel Antonio Noriega, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso, así dicen las crónicas. Aunque el objetivo era el cuartel central de la Fuerza de Defensa, todo el barrio desapareció entre llamas. Porque esto de intervenciones quirúrgicas no existe. No existen las intervenciones militares quirúrgicas. Es una especie de oxímoron, pero no existe. Y además, utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de población viviendo en caserones antiguos de madera que, por supuesto, ardieron todos. Es impresionante lo que cuenta el sociólogo panameño Guillermo Castro Herrera sobre lo que fue aquella invasión de 1989. En enero de ese año había asumido la presidencia de Estados Unidos el republicano George Bush, padre, porque después fue presidente su hijo, George Bush, hijo. George Bush, padre, que había sido el vicepresidente de Ronald Reagan y que fueron los presidentes que gobernaron Estados Unidos en la etapa final de la Guerra Fría. En pleno proceso, porque a esto podemos darle la mano con lo que ocurría en Inglaterra con Margaret Thatcher, era como una especie de revolución neoconservadora. Digo, hay parecidos con lo que pasa ahora, ¿no? Una revolución neoconservadora, revoluciones de derecha, no son iguales, pero estamos sumidos en un proceso de enorme crecimiento de la derecha. Lo que pasa es que al caer en el 89 el muro de Berlín y Unión Soviética entrar en un proceso de crisis que terminó dos años después, en el 91, con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se encontraba sin contrapartes militares. No había nadie del otro lado de Estados Unidos para por lo menos amenazar con que podía ser un riesgo. Estados Unidos se encontró con que el planeta entero podía ser invadido por ellos. Y durante los 80, ellos habían tenido algunas guerras de baja intensidad en países del Caribe. Se destacaban, por ejemplo, con generar pequeñas crisis artificiales en países como Nicaragua, El Salvador. Pero el 20 de diciembre del 89, sin ningún tipo de eufemismo, fue una invasión directa en la que entraron con cerca de 25.000 soldados, además de todas las bombas que arrojaron. Según el Instituto, por ejemplo, de Geociencia de la Universidad de Panamá, la primera bomba estalló a las 12:46 del mediodía de ese día y arrojaron en menos de 12 horas 422 bombas, es decir, una bomba cada dos minutos. De quirúrgica no tenía nada esta invasión. Se reportan más de 4.000 muertos por aquella invasión norteamericana, pero Noriega corrió a refugiarse en lo que era la Embajada del Vaticano en ese momento, y como no podían entrar a una embajada de un país extranjero, ¿qué hizo Estados Unidos para obligar a Noriega a salir de ahí? Bueno, rodearon todo el edificio con enormes parlantes, y empezaron a poner heavy metal. Empezaron a poner música heavy metal. Yo no sé si acá el compañero Gómez lo recuerda, pero día y noche poniendo música heavy metal, cualquiera saldría de ahí, porque aparte todos los que estaban ahí, imagínense la gente del Vaticano, conviviendo con todo eso para obligar a Noriega a que salga, y finalmente, por supuesto, terminó saliendo, se lo llevaron preso a Estados Unidos, donde estuvo 20 años encarcelado, acusado de narcotráfico, exactamente la misma acusación que le están haciendo ahora a Maduro, y cuando ya estaba muy enfermo y a punto de morir, lo dejaron volver a Panamá a que muera allí. Lo loco es quién asumió, una vez caído Noriega, como presidente, porque pusieron a un tal Guillermo Ondara, que juró como presidente de Panamá en un buque militar estadounidense ante la presencia del general Thurman. Es decir, metieron a un muñeco en un buque militar estadounidense y delante del general dijeron, ahora vos vas a ser el presidente de Panamá, y a partir de ahí fue el presidente de Panamá. El antecedente de todo esto es que en 1977 el expresidente Jimmy Carter había firmado un acuerdo con el gobierno de Panamá, que en ese momento estaba en manos de Omar Torrijos. Firmaron los tratados que se llamaron Torrijos-Carter, que devolvía a Panamá el control completo de todo el territorio para el 31 de diciembre del 99. Es decir, habían empezado un proceso en el que le tenían que devolver a Panamá todo el canal. Esta invasión retrasó todo, volvió a Estados Unidos a tener control total del canal de Panamá, cosa que no volvió a soltar, pero además, como un problema adicional, ocurrió que el país entró en un proceso de desmembramiento. Panamá empezó a decaer como nación, tuvo enorme cantidad de pobreza y la sigue teniendo hasta el día de hoy. Y según un historiador, cuyo nombre es Howard Zinn, en La Otra Historia de los Estados Unidos, cuentan este relato que me parece que es muy ilustrativo. Estoy leyendo a Howard Zinn. El presidente de la Junta del Estado Mayor norteamericano, Colin Powell, dijo lo siguiente: quiero que el resto del mundo se muera de miedo. Quiero que el resto del mundo se muera de miedo. Esa fue la declaración de Colin Powell. Y no lo digo de manera agresiva, menos mal que no es agresivo. Quiero que el mundo se muera de miedo, no lo digo de manera agresiva. Para probar que la gigantesca institución militar todavía era necesaria, y la administración Bush entonces se animó a invadir un país. No se animaba a Estados Unidos a hacer ese tipo de invasiones desde lo que había ocurrido con Vietnam, en el que habían salido muy perjudicados y la población norteamericana no quería más meterse en guerras, pero ese año se metieron en dos guerras. La de Panamá, que resultó para ellos una pequeña guerrita, y la otra mucho más masiva, que es la invasión a Irak, que duró durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba con Noriega? Noriega había sido ayudante de Torrijos, pero había sido un militar que había trabajado en forma directa con la CIA, es decir, había sido un colaborador de la CIA, y por eso pudo hacer una carrera meteórica dentro del ejército panameño. Pero en un momento determinado, sobre todo en 1987, Noriega empezó a hacer un juego propio, no obedeció a las órdenes de Estados Unidos, y entonces lo empezaron a acusar de tráfico de narcóticos, etcétera, etcétera, y aparecen con esa enorme fuerza militar dentro del territorio estadounidense. Y según un testimonio de 1992 del New York Times, dijeron que hubo dos resultados de esta invasión. El primero, el que se supone que era el objetivo de la invasión, no logró su éxito. Es decir, no lograron que en Panamá siga habiendo narcotráfico. ¿Cuál fue el que sí lograron? El objetivo que sí lograron es un control absoluto sobre Panamá. Es loco, porque Estados Unidos, que se supone que combate el narcotráfico en todo el mundo y eso le da derecho a invadir países como este de Panamá o como el que está por ocurrir en Venezuela, Estados Unidos es el máximo consumidor de droga del mundo. ¿Dónde está el cartel que distribuye la droga dentro de Estados Unidos? ¿Por qué hay carteles de droga en Panamá, en México, en Colombia, en Brasil, y no hay ningún cartel de droga en Estados Unidos? ¿Cómo hacen para que se distribuya toda esa droga dentro de lo que es la población más consumidora de todo el planeta? Estados Unidos o no logra derrotar a las drogas, a los narcotraficantes, o no le interesa derrotar a los narcotraficantes de ninguna manera, y le utiliza la excusa de las drogas para invadir países. Así como cuando invadieron Irak, dijeron que había armas de destrucción masiva y por eso prácticamente destruyeron el país y después, una vez destruido, dijeron no, al final no había no había armas de destrucción masiva. Después de que lo habían destruido todo, acá está pasando lo mismo, están bombardeando pequeñas lanchas sin juicio previo, sin ninguna prueba. Lo único que uno ve es un dron bombardeando una lancha que deja un tendal de muertos que no fueron juzgados. Nunca sabremos si realmente había drogas o no en ese tipo de embarcaciones. Y ayer ocurrió un fenómeno absolutamente alarmante, que es que en una de estas lanchas que tenía 12 tripulantes, estalla una bomba, pero quedan dos sobrevivientes que se aferran a los restos de la lancha para poder seguir flotando. Y según un periodista de Estados Unidos, los miembros bombardeos, ¿no?, los que habían bombardeado, los miembros del ejército norteamericano, consultaron qué hacemos con estos dos sobrevivientes que están flotando en el agua, ya no representaban ningún peligro, y la respuesta fue, destrúyanlos. No quedó ningún testigo para preguntarle si realmente esa lancha transportaba drogas o eran traficantes de gallina o de cerdo o simplemente estaban paseando por el mar. No sabemos lo que está ocurriendo. Estados Unidos en este momento no se somete a ningún tipo de investigación internacional porque tiene el poder para eso. Pero lo que a nosotros atañe, está el imperio desatado, como decía recién Horowitz, un imperio que va un poco en decadencia, pero en esa decadencia se ha vuelto muy, pero muy peligroso. Lo que pasó en Panamá, lo que está pasando en Venezuela, no solamente es una amenaza para esos dos países, sino que es una amenaza para toda América Latina.
Historia Nocturna,
un curso radial de supervivencia.
Y nos vamos despidiendo, ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Hemos hecho este programa en la operación técnica Martín el Chango Gómez. Operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Nosotros nos despedimos. Hasta el martes que viene.
Camino de arena y de mar.